Pues hoy estamos aquí con Chase Costa, que tiene la historia emprendedora para contarnos, como todas las invitadas a este backstage. Y hoy voy a intentar que hagamos un recorrido en la medida de lo posible, porque Chase tiene una historia profesional larga y con muchos aprendizajes, porque además ella actualmente es mentora. Tiene un perfil muy amplio, que empezó en un lugar y que poco a poco como fue girando hacia, ¿no? Yo creo que cada vez, pero igual ella me lo dirás mejor, ¿sí? Haciéndose como un poquito más concreto, un poquito más pequeño, como destilándose un poquito mejor, así como en la esencia de lo que tiene Chase para ofrecer al mundo, ¿no? Como, que a mí me gusta mucho también, porque yo desde fuera lo veo como un proceso muy natural, pero que se ha hecho siempre pues respetando lo que predicas, que respetándote a ti, o tratando, ¿no?, de reconducir cuando veías que no. Y esto yo creo que es un aprendizaje que todas, pues bueno, a todas nos viene bien recordarlo si es que no lo hacemos o nos cuesta hacerlo, ¿no? Bueno, Chase, bienvenida hoy.
Joder, vaya bienvenida, tía, pero si ya estoy por llorar y acabo de empezar. ¡Qué bonito!
Ay, bueno, jolín, pues mira, oye, pues así me ha salido.
Copetas, gracias.
No, pues bueno, lo que yo veo desde fuera, vamos, que luego a veces también, que esto lo podríamos, ¿no? Lo que, a ver, porque nosotros nos conocemos y hemos hablado, por tanto tengo más información que lo que simplemente se ve cuando una comunica, ¿no?, al público en general, pero igualmente yo creo que lo que he visto después, cuando hemos podido hablar, está muy casado con lo que explicas hacia afuera, ¿no? Que en este sentido veo mucha coherencia y por eso, precisamente, te he invitado, porque sé que vas a poder... y además que eres muy generosa compartiendo también las pifiadas, ¿sabes? Que no es solo, ¡ay, qué bonito es todo!, sino que precisamente entiendes que el recorrido de las personas pasa por cometer muchos errores y no tienes apuro en compartir los tuyos, ¿no? Si desde ahí va a servir, como seguro que sirve, porque yo soy de las que piensa que siempre sirve, de hecho, probablemente mucho más que nos expliquen lo bien que hicimos cuando hicimos esto y nos salió perfecto, ¿no? Como que lección hay ahí, pues ninguna, para casi nadie. Entonces, en estas entrevistas normalmente voy para atrás en el tiempo, pero no en el momento previo a no me meto mucho, ¿no? Tú antes de Chase Costa, como entidad empresarial y persona que se pone por su cuenta, tenías un pasado en la comunicación y también en, bueno, puedes contar brevemente como el punto en el que estabas cuando dijiste, vale, voy a salir de esto y voy a entrar por mi cuenta. ¿Cómo fue ese paso de lo uno a lo otro?
Yo estaba en Cataluña Radio, había probado posiciones, había currado mucho para estar ahí, me había presentado más de 10 becas, había estudiado periodismo, nota de corte altísima, y cuando lo tienes todo aparentemente, sentí que no era feliz. Y ahí me petó todo, ¿no? A mí y a mi entorno, porque mis padres habían invertido mucho en mí, estudiando fuera, viviendo fuera, ganando 300 euros al mes como becaria, hasta que no conseguí la plaza, ¿no? Pero no era feliz, era como que descubrí que yo no estaba hecha para estar ahí ni con esas personas y no entendía por qué. Porque me habían vendido que si estudiaba mucho y conseguía mi sueño aparentemente, ya sería feliz y no lo era. Y fue muy duro, fue muy duro. No sé si lo he contado nunca públicamente, pero en los últimos años, o en el último año, me mediqué para ir a trabajar. Porque no podía ni cruzar el umbral de la puerta. Era como que me caía el mundo a los pies, ¿de qué hago ahí? Y además me sentía culpable. ¿Qué he hecho yo para no encajar? La rara soy yo. Claro. Y fue horroroso, hasta que dije, basta. Cogí un trabajo alimenticio poco a poco hasta poderme dedicar a ser freelance del todo. Mi entorno lo flipó durísimamente, cambié de ciudad, de casa, todo. Y hasta hoy. O sea, que no fue lo peor para mí emprender. Para mí lo peor fue descubrir qué pasaba y que mi entorno me apoyara.
¿Tuviste que dar muchas explicaciones en ese momento? O sea, ¿tuviste una idea como clara de hacia dónde querías ir? Eso en primer lugar. ¿Cómo qué voy a probar a continuación? ¿Salgo de aquí para hacer qué?
Sí, porque en realidad yo ya trapicheaba como freelance, fuera de la radio, ¿no? Yo compaginaba dos radios, había ganado una beca en el Departamento de Interior. O sea, yo sabía que tenía cosas que el mercado quería, porque incluso antes de acabar la carrera ya estaba en Cataluña Radio. Era en plan, tú no tienes la sensación que no vales una mierda, pero algo hay que todo el mundo quiere.
Entonces, decidiste que, o sea, tu idea del negocio en ese momento, lo que presentaste a tu familia y allegados era, mira, dejo todo esto porque voy a...
Ah, voy a coger un trabajo, a compaginarlo todo hasta que un día lo vea con más claridad. Por ahora tengo que salir de aquí y volver a respirar, porque no respiraba, estaba ahogada.
¿Le habías contado a la gente de tu alrededor este nivel en plan, estoy tomándome cosas porque no puedo ir a trabajar?
Yo creo que sí, pero para ellos, y recuerdo, creo que fue como un ataque de ansiedad y todo. Hace muchos años que no sabía ni lo que era, ¿eh? Pero no lo entendían, era en plan, pero Chels, es el sueño de tu vida. Que no, que los sueños cambian de forma, que era un sueño que creía que empujando mucho sería feliz y que no, y que puedes cambiar de opinión y no pasa nada. Pero no, fue durísimo, no lo entendían.
Llegados a este punto, digamos que tuviste que, o sea, tuviste que hacer algo, o sea, ¿cómo te ves a ti misma en ese momento en que tu alrededor no comprende la situación en la que estás o el camino hacia dónde quieres ir? O sea, ¿había sido así antes para ti? ¿Habías tenido esa sensación antes? ¿Era una cosa constante? ¿De repente te encontraste como, wow, no, nadie me está entendiendo?
Es una constante en mi vida. Yo siempre veo las cosas antes que otras personas y durante un tiempo me siento sola, ¿no? En muchas cosas, cuando decidí emprender, nadie emprendía. Cuando hablaba de marketing online, nadie lo hacía. Yo hacía la intranet del Departamento de Interior. O sea, fui la primera persona en España con Facebook porque cubrí la apertura como periodista. Siempre me pasa. Siento las cosas antes que muchas personas, ¿no? De hecho, una vez, Sergi Torres, que es una persona del mundo espiritual, me dijo, tú... aplanas los caminos, como que les pones cemento a caminos que no han sido construidos, ¿no? Y es la soledad esta de mierda, no sé dónde voy haciendo camino a ver dónde llego. Pero sí, porque fíjate que vengo de un paradigma que mis padres, la vida, yo soy hija única, es un clan. Es como esta carrera la hemos conseguido entre todos. Y ahora, no viene, nos jodes, la carrera de todos, pero era como su sueño también. Porque venimos de eso, ¿no? De ese amor toxiquillo raro, que su sueño es el mío y viceversa.
Yeah. Y cuando te vieron empezar por ahí, o sea, entiendo que se resignaron o no tan fácil, ¿no?
No, yo tengo la sensación que tardó meses de esta no está fina, porque lo está dejando todo, un poder adquisitivo, un pisaco de 3 habitaciones que vivía sola, todo. Yeah. Pero bueno, después mis padres son muy chachis, mi padre es empresario y ya se juntó conmigo, venga, vamos a hacer números, porque otra vez nos va a salir más caro que trabajes que no trabajes, ¿no? Porque si no, perdía dinero, a veces perdía dinero trabajando y ahí ya me presentó su gestor y entre los dos me pusieron la cosa más decente.
Bueno, vale, pues genial, porque mira, tampoco, bueno, unos meses de descalabro ahí, ¿no? De comunicación y luego ya dijeron, venga, a por todas otra vez con la niña que aparentemente sabe lo que quiere mejor que nosotros, porque no te ha ido nada mal. Quiero decir que a posteriori deben haber dicho, pues menos mal que no nos pusimos tampoco muy farrucos, porque fíjate, ¿no?
Pero no, mis padres son unos padres muy críticos, ¿eh? Y es como, bueno, no sé, a mí no me lo dicen. Dicen que fuera así, ¿no? Y que es, bueno, pero a mí no. A mí siempre es, esto, Chel, esto a la hora de liderar, esto lo tendrías que mejorar. Siempre van a la mejora, ¿eh? Son muy distintos de mí en este sentido.
Bueno. Ok, entonces llegamos ahí y tú empiezas a hacer tu... Dijiste, cojo un trabajo, otro, un trabajo random, cualquiera, entiendo.
Bueno, random no, siempre con esta mirada estratégica. Me voy a un ayuntamiento a llevar la comunicación, después salto a una ONG negociando que me dé mucho tiempo libre para ir construyendo lo mío y durante 10 años tuve el Departamento de Interior que decía antes como cliente, o sea, necesitaba compaginar varios clientes. Y hasta que llega el día de ya tengo suficientes clientes para vivir, chao, trabajo fijo.
Vale, y entonces en ese punto estabas trabajando tú sola, entiendo, sí. Vale. ¿Y cuál fue el siguiente salto? O sea, tú entonces pasaste a hacer lo mismo porque tú estabas trabajando siempre como freelance para otra gente, ¿no? Entonces les hacías servicios de, entiendo, comunicación...
Sí, notas de prensa, sobre todo, gestión de redes, por aquel entonces ya hacía, sí.
Vale, y entonces cuando dijiste, vale, ahora ya está, ya dejo lo que tenía aquí en la recámara, y yo... Voy a hacer lo mismo, el plan era voy a seguir haciendo lo mismo. O sea, cuando soltaste ya tu trabajo de seguridad, digamos, seguías haciendo eso, comunicación, sí, tal, empezaste
muy, muy diversificado, porque también era asesora del gobierno a nivel de marketing, más bien ya no era tanto comunicación corporativa. O sea, yo al principio era muy comunicación corporativa, de hacer notas de prensa para salir en medios, y me di cuenta que la gente a eso lo relativizaba, lo que quería era ventas, ¿no? Y evolucioné con los años hacia el marketing.
Vale. Vale, y ahí en esa evolución con los años empezaste a trabajar con más gente que dependiera de ti, o sea, ¿en qué punto? Porque yo creo que ese es un salto que siempre, ¿no? Todos empezamos, casi todos, ¿no? Trabajando solos, solas, y estamos ahí haciendo lo que podemos hasta que llega un punto en el que dices, pues igual esto se me está comiendo un poco, y no sé si tú lo viste con tiempo o llegaste también al límite ese de estoy a punto de fallecer aquí de trabajo y ya necesito a alguien, o sea, ¿cómo gestionaste tu primera contratación, digamos, a tu primer delegar trabajo? ¿Y cómo lo, y qué, cuál fue esa persona, ¿no? ¿Qué es lo primero que sacaste?
Primero fue una becaria y después una assistant a horas. A la becaria, alumna mía de un curso que daba de redes sociales, la assistant, una compañera del gobierno que también asesoraba ella a nivel internacional o ejecutaba a nivel internacional. O sea, que siempre he tirado por gente de mi entorno. Pero hay un camino ahí muy duro, que es el salir a vender. O sea, hemos dicho muy rápido, deja el trabajo y tal. Yo quizás mandaba 100 mails al día ofreciéndome a todos lados. O sea, sí, era una constante de la gente me tiene que conocer, y ese trabajar en win-win de mira, tirando de marcas, ¿no? Era por un lado el win-win, perdón, y por el otro el valor diferencial. Vengo de la radio, vengo del gobierno, soy muy joven, tenía que compensarlo, espero que esto te abra la puerta, y daba muchos diagnósticos gratuitos, charlas. O sea, era las relaciones públicas una constante. Una persona como yo, que soy súper tímida y súper silenciosa. O sea, para mí fue... Eso sí que fue gordo. Después el delegar o el trabajar. A mí me encanta trabajar. Para mí lo gordo es cómo hago que el mundo me quiera cuando ni yo me quiero.
Ok. Entiendo. O sea, entiendo que para ti el tránsito de levantar esa empresa sola... Y lo que consideraste que tenías que hacer para levantarla, puesto que, claro, evidentemente había que buscar clientes de una forma relativamente constante, ¿no? Porque entiendo que, pues, iban a la medida que entraban unos, otros ya, pues, paraban, pues ya no necesitaban, y así, ¿no? Tenías que mantener, no era como tengo mis cuatro clientes que tiro con ellos años y años, sino que había un reciclaje constante de adquirirlos, o sea, todo lo que hay que hacer para adquirirlos, mantenerlos y hacer el trabajo, ¿no? Y desde aquí entonces, esto, porque esto me parece muy interesante, y yo siempre pienso que hay veces en las que quizá pensamos que tenemos que hacer cosas que no están en nuestra naturaleza. Y a veces, no sé si con esto has aprendido que en realidad un poco sí estaba en tu naturaleza, porque si no, o sea, quiero decir, lo pudiste pasar mal al principio, pero es algo que has seguido haciendo, porque yo a ti te he visto dar siempre charlas, como hablar con mucha fluidez delante de quien sea, ¿no? Como es un, como yo diría, un don de gentes y de una tranquilidad respecto a eso, que no sé cuánto es adquirida o cuánto de algún modo ya estaba en ti, solo que igual, pues eso, tapada por, a lo mejor, falta de autoestima o de confianza en ti misma, ¿no? No sé cuánto eso era real, porque tú puedes ser silenciosa, pero yo no, probablemente si hubiera tenido que buscar clientes de modo freelance, igual no lo hubiera tenido que hacer, o sea, no hubiera podido hacerlo de la misma forma que tú, o sea, no hubiera salido adelante igual.
Ya, eso sí, o sea, comunico bien, pero soy tímida. O sea, encontré mi manera a través de los emails, nunca hice ni una llamada, lo llevé a mi favor. Yo hago teatro desde que tengo 6 años, entonces sabía que hablaba bien, pero llevándolo a mi favor, no vendré al restaurante a saludarte hasta que no me despida tú, lo haré por email. Y aún a día de hoy, yo odio el teléfono.
Vale, o sea que dentro de lo que cabe, tu estrategia ha sido como, bueno, como lo que yo en el ideatorio, ¿no? También siempre les digo a las chicas, pues favorecer lo que, dentro de lo que piensas que hay que hacer, porque evidentemente de alguna manera tengo que salir aquí, como es la mejor manera para mí, para no ponérmelo todo en contra, ¿no? Es decir, sé que a lo mejor en el 1-1, cuando ya me ha dado permiso para ir a hablarle, me puedo manejar, pero las puertas frías no son lo mío, ¿no? O eso, no son lo mío si me tienen que ver de cara, ¿vale? Pues con esa estrategia también, con una mentalidad un poco estratégica desde ahí, ¿no? Como tiro para adelante con eso, ¿no? Y también yo creo que a veces igual, no sé si tienes esta sensación, porque lo digo por lo que has dicho antes de, pues, he dado charlas, o sea, todo iba gratis, hacerle sesiones, no sé qué, ta, ta, ta. O sea, como una tendencia a dar demasiado.
No, Demasiado no, no, no. No, porque no sé, no sé qué ha hecho que no, no es, si no me quieres, no, ya me vendrás a buscar. De hecho, en la ONG Pobres les dije que no dos veces y cada vez me ampliaban y al final terminé con 2 meses de vacaciones al año. Sí, no, no sé qué lo hace, es curioso, ¿eh? Supongo que en el fondo de mí había algo que sí que me quería a mí misma o sabía el valor que aportaba.
Claro, ¿no? Porque desde ahí es muy difícil si no salir sin que te coman, ¿no? Entiendo. Claro. O sea, como poner, o sea...
Sí, es, tenía autoestima laboral, pero no personal.
Ok, entiendo, entiendo. Sí, no, no, entiendo, y no, no, es tan, no es tan raro, o sea, de hecho... a mí me resuena también en cierta manera y creo que hay personas que igual al revés podría ser, ¿no? Como hay áreas en la vida de, yo que sé, yo tenía una amiga cuando estábamos en la uni que siempre ella tenía muy claro en plan qué quería dedicarse, tal, y le iba muy bien porque estaba como ya muy orientada a lo que iba a hacer y ta, 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 y yo nunca tenía ni idea y iba dando tumbos y es como, pero no, pero yo no sé, no sé, no sé, y tenía todos estos problemas. Pero en cambio en las relaciones, ¿no? Las parejas me iban súper bien y ella fatal, ¿no? Y entonces decíamos, jo, es que ves, si tuviéramos un poco la facilidad de la otra para lo que a una nos falta, decíamos, no, es que, claro, hemos crecido con padres distintos, para empezar, ¿no? Claro. Y también maneras de ser diferentes y una facilidad para... relacionarnos y manejarnos en unas áreas que no, y, no, y no tanto en otras, ¿no? Y entonces yo creo que desde aquí, que a veces decimos en general, pues, ay, no, es que me falta, no, me falta en este sector, en este punto de mi vida, esto no lo manejo pues con la fluidez que querría, pero no es un genérico de mi persona, ¿no? A veces también eso nos hace mucho daño porque nos ponemos etiquetas como que no son, ¿no? O sea, no, y yo creo que muchas veces somos más que lo que nos decimos a nosotras que somos y esto también al final nos acaba dejando en un sitio muy pequeño, ¿no? Como, bueno, eso, ¿no? Si tú dices a ti misma, no, pero pasa mucho, ¿no? Yo no sé vender, tal, no, bueno, ¿sabes? ¿No crees que no sabes vender o que no te atreves a vender de esta manera en que te figuras que hay que vender o que crees que se tiene que vender? Si lo llevaste a tu terreno de otras maneras, probablemente sabrías... Y estoy segura que en otras áreas de tu vida te vendes perfectamente, ¿no? A otros niveles y no te estás dando ni cuenta, ¿no? Y al final es un poco el mismo ejercicio. O gente dice, no, no soy perseverante. Y yo digo, no, porque no tengo constancia para ir al gimnasio, por ejemplo. Y yo pienso, bueno, vale, al gimnasio vale, pero no le debes encontrar tampoco el qué, ¿no? Porque en otras áreas de tu vida yo sé que eres perseverante. Desde ahí creo que la apreciación en tu caso tiene mucho sentido, ¿no? Porque es como, bueno, no me quería en algunas partes de mí y profesionalmente había cierta seguridad de que las cosas te habían, ¿no? Con trabajo y esfuerzo, pero te habían estado yendo bien siempre, habías conseguido lo que querías, ¿no? Eso es...
Y por el tipo de... Hay dos condicionantes, ¿no? El tipo de educación. Yo vivo una educación que todo el día era resaltar mis debilidades. Marichel no va bien en números. Y un tipo de crianza que era, si haces, tus papás te querrán. Que en el momento que dejó la radio es cuando han hecho una evolución mis padres brutal, pero ahí les sacudí todo. De golpe ya no hago, ¿no? Ahora soy. Y es como, ¿what? Uh-huh. O sea, qué guay, qué guay.
Claro. Vale, entonces pasamos a ese punto clave en el que, bueno, tienes tu cartera de clientes, estás trabajando mucho, ¿trabajas mucho? ¿Tú dirías que trabajas mucho?
Sí, dormía 5 o 6 horas al día.
Vale. Pues sí, trabajas
mucho. Mucho, mucho.
Porque no era porque salieras de fiesta las otras 5.
No, no, no. Trabajaba mucho, mucho. Y además con marcas grandes. Ya te digo, primero fue el Departamento de Interior del Gobierno y después el Departamento de Empresa que me pasaba a empresas. Es como yo llegué por la puerta grande.
Y pero, ¿y te sentías, o sea, a nivel emocional, pese a esta sobrecarga de trabajo, estabas a tope, ¿no?
On fire. O sea, me encantaba. Era lo mío. Era por fin... Y además, durante muchos años me sirvió para volver a ser alguien. Ahora ya era Chel Costa, ¿no? Como el nombre artístico, como la armadura. Incluso empiezo a ligar que te cagas, porque es como, tiré mucho de personaje durante muchos años. Me iba muy bien.
¿Cómo hacías esto exactamente, ¿no? Porque yo entiendo que eso es un mecanismo un poco disociativo que no, podríamos pensar que no es sano, pero entiendo que visto de, podríamos pensar, digo, porque entiendo que visto desde un lugar como no, lo práctico te podía venir muy bien para conseguir muchas cosas, mientras una sea consciente, ¿no?, del uso que está haciendo del personaje. Tú, por cierto, insisto, ¿siempre pensaste en ponerle de nombre Txell Costa como marca?
Es que la radio ya era así. Llego en la radio y dicen, Marichel Costa es muy largo, te llamará Txell Costa. Y cuando termino de la radio, yo digo, ostras, si los famosos que yo conozco me conocen así, mantén la marca porque podrás tirar de ellos y de agenda de contactos. Y me quedo así. Y vale, sí que es cierto que cuando me pongo en modo Txell Costa es la persona que, bueno, es las mejores partes de mí, podríamos decir, y Marichel es la privada, que durante años me ha ido bien para separar, ponerme en rol trabajo, esto es trabajo, Txell, y lo tienes que hacer, pero justo fue el año pasado que lo tuve que empezar a integrar, porque Marichel y Txell estaban peleadas, Txell, la empresaria, había sido criada por Marichel y era demasiado currante, o sea, le faltaba integrar un poco más la parte femenina de, suelta, suelta, porque si no la corriente se te lleva y vives más horas como Txell que como Marichel.
¿En qué dirías que es diferente Marichel?
Marichel es muy quieta, muy silenciosa, es muy tímida, es muy femenina, no le da el tarro, no se raya nunca.
¿Y por qué crees que tu personaje, ¿no?, si me permites llamarlo así, tu personaje profesional, es lo opuesto y aún así puedes sostenerlo?
¿Qué quiere decir sostenerlo? O sea, ¿cómo...?
Sostenerlo, llevarlo, o sea, como que no te coma en el, o sea, que no estés, llegues al final del día y digas, qué depresión, está dicho, no, esta persona no soy yo, pero estoy actuando. O sea, en el fondo no es una actuación.
No, es mi parte más masculina y más salvado, porque necesitaba mucha energía para tirar adelante esto. Necesitaba de mi parte de acción, de hacer, sin no pienses, che, tienes que comer, que has dejado la radio. O sea, era como supervivencia. Y cuando ya no he estado en estado de alerta, ha sido cuando he podido decir, ¡guau!, puedo soltar, no pasa nada, no tengo que controlar, o no tengo que, puedo vivir, puedo ser. Y gracias a Txell he conseguido todo lo que tengo. O sea, era necesario. Cuando se te desparrama la energía femenina en el negocio, ojito, ¿eh? Sí, claro. Ojito, porque la parálisis por análisis es guapa.
Sí, también la conozco yo. Pero, ¿qué te iba a decir? Y claro, ¿en qué punto te diste cuenta de eso? De ahora puedo permitirme yo.
No fue el permitirme yo, es cuando me di cuenta que ligando hablaba como che, hola, ¿qué tal? Así proyectando la voz y yo, oh, mamá, esta no soy yo. ¿Qué estoy haciendo? Sí, me di cuenta que en la privada o en una fiesta que soy súper tímida, me convertía en la líder haciendo de che. Dije, no, tú no eres esa, tú eres de no llamar la atención, si la llamas no es a propósito. Y ahí dije, empieza a recalibrar esto, porque se te come el personaje.
¿Esto fue, recuerdas? O sea, ¿hace cuánto tiempo?
Sí, antes del confinamiento. En confinamiento quizás ahí no lo sé valorar, pero sí habrá un año o dos que empecé a decir, uy, aquí hay algo.
Relativamente reciente, quiero decir, sí. Aún estábamos... porque aún nos queda por recorrer un trecho, ¿no? ¿En qué momento, o sea, por cierto, ¿en qué momento fue cuando ya dejaste ese trabajo como de seguridad y te pusiste ya a tope tú sola con los proyectos?
No me acuerdo si habían pasado 4 o 5 años, no me acuerdo. Era que tenía volumen ya y tenía unos ingresos bastante fijos del volumen que llegaba a tener.
Vale, pero unos años, o sea, no estamos hablando de años.
No, ni de coña, años.
Y llegas a ese punto y hasta el momento en que contratas a la primera persona, que entiendo que lo hiciste con ansias de vivir un poco mejor y más relajada.
Te lo busco. Fue el año que publiqué el libro Working Happy. No sé si me saldrá la edición ahora en Google. Pero de 2015 fue la primera nómina. Que pillo la primera nómina, ya tenía freelance trabajando para mí varios y la primera oficina.
Vale. Pero vale, o sea, freelance varios, o sea, porque eso para mí ya cuenta como contratar, digamos, como hacer equipo, aunque sean freelance. ¿Esta construcción cómo fue en ese tiempo? ¿Elegiste perfiles determinados como para sacar partes que tú no querías? O sea, ¿fue como, esto no lo quiero hacer yo ya? ¿O cuál fue la estrategia, digamos, en la contratación de ayuda?
Claro, era delegar trabajo que no tuviera que dar la cara yo, ¿no? Recuerdo la preparación de informes, los primeros años, y después la parte de emails y ventas, que yo misma no podía venderme conferencias, o preparar facturas, preparar presupuestos. Era como que tenía muy clara mi zona de genio o la no delegable porque se veía. Si no lo hacía yo, se notaba.
Vale, y entonces ya de entrada con esta perspectiva fuiste guardándote para ti la parte en la que, bueno, si no lo hago yo ya, pues esto es basic, y entonces entiendo que esas partes eran para ti, pues el tema redes sociales, ¿no? Que la comunicación la...
No te creas, hubo una época que lo delegué también, igual que el copy, y no nos funcionó.
No funcionó.
Lo delegué porque iba tan a tope que pensé, bueno, si lo delego el equipo sabrá copiar el tono. Y no, no sé si es una cuestión de energía o algo que no funcionó. Y aún a día de hoy los contenidos los creo yo. Puntualmente puede hacer algo el equipo, pero es muy puntual. Vale. Y nunca tampoco he fichado un clon. O sea, no hay otro periodista en el equipo. Porque creo que enriquece mucho más versiones complementarias que te ayudan a llegar más lejos o a hacer un mejor producto o servicio. Los clones no te dan escalabilidad. Siempre estás ahí mismo. No avanzas.
Mm. Claro, bueno, te sacas trabajo, ¿no? Aparentemente, pero no hay como más proyección, ¿no? Hacia... ¿tú cómo supiste...? Entiendo que tú entendiste desde el principio por el lugar desde donde venías ya cuál era esa área de genio de la que has hablado, ¿no?
Sí.
Es decir, no fue un debate interno a ver qué es lo que yo realmente hago bien aquí, tú ya sabías desde la entrada, ¿no? Con qué te tenías que quedar finalmente, ¿no?
Sí, porque tampoco... Yo tengo la sensación que no sé hacer nada más. Yo hacer una factura está una hora por factura. Cambio, te hago una nota de prensa en un plis o los contenidos de unas redes o lo que sea. Tengo muy claro en lo que soy buena.
Esto... Tú cuando empezaste, o sea, la perspectiva de cómo quiero, porque esto nos va a llevar también a la situación actual, ¿no? Después, pero la perspectiva de cómo de grande quiero que sea mi empresa, qué estoy construyendo aquí, esto de reflexión si la tenías o ibas haciendo, ¿no? En plan, necesito más gente, necesito ayuda, contrato, sí. Y bueno, vamos haciendo así.
Pero era, me lo pasaba también, y es la época del working happy, que esto se hace grande, las reuniones eran en el comedor de casa. Había gente de todas las edades, lié a amigos de mis padres, incluso a hacerme los números. Era tan guay que el volumen me era igual. Hubo años que era como... Si el año pasado llegamos a 40 colaboradores, quizás hace 5 o 8 años ya éramos 40 colaboradores. Porque me gustaba tanto tener gente en casa, que nos íbamos a PortAventura, lo que fuera, que era como tener hermanos. Era muy guay.
¿Eres hija única?
Sí.
Vale, o sea, este comentario es porque eres hija única y como... ¿no? Pero te sientes cómoda entre personas y trabajando con personas, o sea, siempre ha sido sí. Así. ¿Nunca pensaste mejor un equipo cuanto más pequeño mejor, como es mi caso, no?
Mi tendencia natural es cuanta más gente más guay. Esa es mi tendencia natural. Después, en el funcionamiento del día a día, te das cuenta que eso tiene un coste económico, evidente, pero un coste emocional también. Y cuando hay despidos, hay dimisiones y las cosas no van bien, es cuando ahí dices, con el rebote, ¿no? Que me vuelvo a la cama y que os den por saco. Y ese rebote también lo ha habido varias veces, porque después del working happy lo petamos muy fuerte, pero mi pareja de entonces, que era mi mano derecha en la empresa, me deja y la mitad del equipo se va con él. Y fue como, ¿qué? ¡Ostras! Y ahí me di cuenta que tenía que cambiar mi liderazgo, que el libro de después es todo lo que aprendí ahí, ¿no? De esta gente no me admiraba, no me quería a mí. O sea, no sé por qué estaban aquí.
Este es un tema que quiero retomar, que no quiero que se me olvide, pero vamos a, porque como ya ha salido varias veces, vamos a llegar al punto en que decides escribir Working Happy. O sea, ¿esto de dónde salió? ¿Fue una cosa tuya que te apetecía, una propuesta que te llegó?
Fue una demanda. Yo daba clases en la universidad y mucha gente me decía, todo el mundo se puso de moda, todo el mundo habla de emprender. Se hablaba de Pau García Milá en esa época, que era muy joven, lo había petado, que tenía relación con el rey incluso, como emprendedor, y era súper joven, pero nadie explicaba el cómo, y dije, pues nada, si queréis yo lo cuento. Porque cada vez la gente decía, ¿cómo lo has conseguido? Y yo escribo un par de editoriales y les digo, que tengo un blog, que tengo algún seguidor, que puedo contar esto, y enseguida dijeron sí. Sí, porque nunca he creído en el desarrollar el manuscrito del libro. ¿Hace falta? O sea, con un índice, un capítulo, o si tienes un blog, ya ven cómo eres. Hace falta regalar todo eso. Y Edicions Viena en catalán y Ediciones Invisibles en español, confío en mí, y fue brutal. Llevamos como 6 ediciones de Working Happy entre español y catalán. Una locura.
Un súper éxito. Yo creo que, ¿no? Como que, bueno, lo que has dicho al principio, ¿no? Como que te adelantas un poco a la cosa. Supiste ver algo que era necesario que todavía en ese momento no había como aterrizado a tope, por tanto no había ya 27.000 opciones y desde ahí entiendo que, como lo has dicho antes, ese libro te dio mucha visibilidad, que básicamente es lo que hacen los libros cuando están guay y cuando tienes oportunidad en el mercado. De repente, entonces, tu agencia se llenó de clientes, pero tú seguías haciendo lo mismo, seguías trabajando en ese punto como hacías al principio, haciendo pues eso, comunicación, notas de prensa, tal. Yo creo que ahí habíais hecho un giro.
Sí, aquí hay varias cosas. Ahí había descubierto mi valor diferencial. Yo durante años vestía de negro y hablaba como la Wikipedia. De hecho, se pueden recuperar artículos del blog, y en cambio, el Working Happy es la evidencia de, hostia, tengo una manera de ser que es distinta. Hablo de empresa, pero de una manera guay. Y ahí se evidencia un montón. También aprendí de amigas psicólogas que trabajar en comunicación era rentable. Que lo rentable era vender conocimiento, no la ejecución. Y ya no ofrecía tantos servicios de yo te redacto, yo te hago, sino yo te pienso. Y a partir de aquí, si quieres, te lo ejecutamos. Y quizás el equipo más que yo. Pero yo valgo por lo que pienso, por mis neuronas, por esta visión que veo cosas antes que la gente, ¿no? Y el Working Happy también tuvo éxito porque yo en la autopublicación al principio no creo. No creo porque si yo lo hubiera autopublicado no me lo hubiera comprado ni el tato. Creo en una editorial que te monta conferencias, sobre todo elegí una editorial pequeña para que me animara. Después ya vino el Grupo Planeta, pero una editorial pequeña que me montó de todo como yo quise, empezamos por mi pueblo y me lleva a la vanguardia. Y eso hace boom. Claro. O sea, la vanguardia fue el gran boom de todo, el libro y la vanguardia.
En la contra, ¿no? O estoy pensando a la contra, sí. Vale. Pues, claro, sí, yo me acuerdo de esto, pero digo, a ver si ahora la estoy pensando mucho. No, sí, sí. Y entonces, pues en ese momento que coincidió también cuando hiciste el salto de llamar T-Costa a T-Costa Group, que eso también entiendo que fue un debate... No.
Fue años después de esto, fue entre Working Happy y el Liderar. Vale. Que claro, aquí ya todo era un focus group con el propio equipo, todas las decisiones éramos como una cooperativa que nos reuníamos constantemente, súper enriquecedor.
Me parece muy interesante que digas súper enriquecedor porque yo pienso en eso y digo, madre mía, qué jaleo tomar decisiones con tanta gente y a mí se me ponen un poco los vellos de punta, ¿eh? O sea, ¿no? Como, pero me flipa, que es como, claro, o sea, yo también pienso, claro, que enriquecedor, pero mi cuerpo, no, el mío personal dice, uff, no.
Pero para mí era guay, porque como yo era insegura, ellos me contrarrestaban, no sé cómo decirlo, íbamos seguros porque era, todos opinamos esto, sí, venga, wow, un paso adelante.
Claro, claro, ¿no? Un riesgo compartido también que... ¿no?
Bueno, pero cuando vienen las malas, es cuando el riesgo no es compartido, sí,
claro.
Y Working Happy no es que no haya, hay momentos muy unhappy y es lo que aún con ese libro no sabía, que ahí ganábamos pasta y éramos un equipo consolidado cuando publicó el libro y es después cuando vienen las hostias de ¿dónde me caen?
Vale, entonces ahora llegamos a ese punto, tu libro, pam, estupendo, todo bien y en ese giro de acontecimientos tremebundo,
sí.
Pues tu vida personal que estaba mezclada con la profesional, pues,
como en la vida de todos, creo, sí. Muchas veces.
Bueno, eso bien, claro. Y, pero entonces el chico con el que estabas dice, bueno, pues no, esta relación ya no va y yo me voy a, entiendo por lo que has contado antes, que se montó otra cosa por su cuenta.
Algo hubo que ahí ya no me quise meter, se van y se llevan clientes, se van de malas maneras y pillan todo lo que pueden por el camino. Esto también pasa. Por muy happy que sea todo, cuando te divorcias te vuelves loco, ¿no? Muchas veces... pues esas cosas pasan. Y que tú has dicho, claro, cuando te digo, todo se mezcla y tú dices, claro, claro, porque somos del nuevo paradigma. Pero mis padres no han visto nunca normal que yo fichara gente de mi entorno. O sea, yo llego a un punto que incluso he fichado a mi padre y mi madre en alguna época. Y esto, o sea, tú dices, claro, vale, vale.
Claro, yo lo veo, sí, claro, yo lo veo normal. ¿Dónde encuentras a gente? Pues ojalá entre gente en la que ya confías y que conoces y que te gusta como es y que ya lo sabes, ¿no? Yo, pero quizá porque yo también soy muy arisca, ¿no? Digamos, con la vida social y entonces yo prefiero primero empezar por alguien que ya venga con la confianza hecha.
Pero también para mí es fácil para que no proyecten. O sea, Txell Costa no es invencible, no tiene que ser experta, no tiene que saber de todo y no tiene que tener la empresa impoluta. Si tú me conoces, ya sabes que a veces la agenda es un caos y como amiga voy rápido, lo que sea, o que no sé, piensen que estaré todo el día haciendo bromas o que tengo los mejores protocolos del mundo. Entonces esto me da un relax. Y ahí en ese impasse me di cuenta, hubo un impasse raro, o sea, de la gente no estaba bien al 100%. Yo aumentaba sueldo, regalaba más cosas, hacíamos más viajes y no había más felicidad. Y ahí es cuando me di cuenta de falla la admiración. Esto no va de dinero, esto no va de calidad de vida, es que no me admiran. Porque es gente que no ha entendido mi evolución, quizás.
Ya, ¿cómo sientes que no te admiran? O sea, me refiero, ¿cómo te das cuenta de que no te admiran? Me lo pregunto porque no, es algo que como que no me lo he planteado, o sea, con toda mi inocencia, ¿eh? O sea,
porque, pero eso me doy cuenta años después, cuando salgo en la vanguardia, mi entorno de amigos cambia también. Porque había gente que dijo, ostras, pero tú haces eso, tú ganas tanto dinero, tú tienes eso, pero tú quién eres para hacer eso. Y fue como, ¡oh! Claro, es que no habéis visto mi recorrido, no podéis valorarlo porque nunca he hablado de trabajo con vosotros. Y fue durillo, ¿eh? Ese momento fue durillo, porque había gente de, ¿cómo has podido poner tu nombre a una empresa? Pero eso es ego, ¿no? Y era como, es que no venían de este mundo y fue en shock. O ¿cómo no te puedes poner a teléfono si la empresa lleva tu nombre? Pues porque tengo un equipo que hace eso y lo hace mejor que yo.
Y claro, entiendo que y esto es otro hilo del que podríamos tirar, que también a veces cuando tienes un negocio y haces, es igual, no falta ni que tengas un negocio, ¿no? Pero cuando haces ciertas cosas en tu vida que no son habituales para las personas que han estado en tu vida normal, hay, más allá de las decepciones, ¿no? Como podríamos hablar de los padres, que un poco lo que hemos visto antes, hay algo como de acompañar lo que el resto está haciendo, y si no lo acompañas pasan o pueden pasar cosas, y es algo que a veces yo, pues las chicas de literatura a veces lo mencionamos, pero es verdad que hay mucho que sacar ahí, porque podrían pasar muchas cosas y muy desagradables, no siempre, y cada vez pues son cosas más normalizadas. Estamos hablando también de que esto sucedió hace ya unos cuantos años, cuando las empresas y cierto tipo de empresas pues no se veían tanto y la gente no sabía tanto de qué iba. Ahora ya yo creo que cada vez es lo menos, pero aún así muchas veces es como que si no estás en la línea de los demás, pues ya no puedes seguir teniendo una relación, cuando quizá no tendría ni por qué ser así, ¿no? Podemos no aportarnos desde aquí, no lo sé, y seguir estando bien. O no, tú también eres de las que... Porque a mí también me ha pasado un poco, ¿no? Que yo he tendido a relacionarme con personas que hacen, no lo mismo que yo, pero que sí que entienden la vida profesional desde un lugar similar al mío, ¿no? Y poco a poco, digamos que mi círculo ha ido reduciéndose o ampliándose, da igual, no en tamaño, sino yendo hacia
este. Yo te diré que con quien me llevé peor fue, se rompió ahí literalmente la relación, fue con empresarias. O sea, yo mis amistades de toda la vida, mi mejor amiga, estamos juntos desde los 7 años, vale, y de la universidad y tal. Pero en cambio, quien ya era ejecutiva o empresaria es quien dijo, ¿tú de dónde sales? Es como, no sé, hay como una pelea de gallos.
En el momento del éxito estamos hablando, ¿eh?
Como de momento vanguardia. Yo recuerdo una cena con 3 empresarias conocidas, que yo me voy de la cena. Porque salgo en la vanguardia, ¿cómo has permitido esa foto? Que sales muy gordita, pero ¿tú quién te crees que eres? Y es como, es que no sabes nada.
Ay, qué horror. Vale, ok, vale, ahora entiendo. O sea, estamos hablando de gente que estaba en tu entorno en ese momento y que directamente no llevaron bien tu éxito.
Supongo.
Vale.
Pero los de toda la vida están, aunque no lo entiendan, ¿eh? Y dicen, ay, haces cosas como muy importantes, no entiendo de qué van, ¿eh?
Vale.
No.
Ok, no, bueno, porque eso también es lo que me ha pasado a mí. Yo creo que la gente que estaba de antes en general están, no, o sea, no se ven afectados por el, ¿no? Como lo que sea que yo he hecho. Y tampoco he tenido la experiencia de exactamente luego, pero probablemente porque no he salido en la contra de la vanguardia. No tiene nada con lo que señalarme, pero me parece como bueno, bastante terrible en realidad, ¿no? Yo creo que también hay, Esto a veces lo dicen los famosos, claro, yo no lo he experimentado, pero los famosos de verdad no, lo dicen que tienen muchas dificultades para, cuanto más famosos son, como para separar quién está con ellos porque es famoso, quién está con ellos porque le gusta genuinamente,
¿no? Esto me ha pasado a mí, irme a la cama con un chico que no se le levante y me diga, es que sales de la Wikipedia en medio de la cama, o sea, en bolas, la gente no se para.
Vale, bueno, vale, pues no queremos ser más famosas.
No, es que no vale la pena, la fama es un sujetador con relleno, lo quitas y no queda nada, lo que queremos es un negocio rentable, chimpón.
Ya.
Y que aporte al mundo, pero nada de fama, ni likes ni seguidores, yo lo paso fatal cuando alguien me reconoce.
Y a mí también, las pocas veces que se me ha pasado, me da mucho apurillo. Vale, ok, recopilando. Este hombre ex marido se va con toda tu gente, tú te das cuenta de en plan, vale, esto no está funcionando y qué cambios, o sea, aquí ha pasado algo y qué cambios hay en la empresa en ese momento.
Hay un cambio muy gordo que es que viene la Universidad de Yale en Connecticut, elige a 20 ejecutivas de todo el mundo y me dice, ven aquí que te vamos a estudiar como lideras. Uh-huh. Y ahí es como, joder, en la vida real me están diciendo que soy un pedo como jefa, pero que me llaman de Estados Unidos que vaya a trabajar ahí y que me quieren analizar. Y ahí me dio un subidón de tan mal no lo estaré haciendo.
Claro.
Y ya vengo mucho mejor, en plan más colocada como jefa y esta es mi verdad y no te quiero convencer, esta es mi verdad.
Y desde ahí entonces, ¿cómo cambia? ¿Qué es lo que haces diferente? O sea, desde esa verdad, habiendo conectado con, vale, ¿sabes? Confianza en mí y en lo que estoy haciendo, que igual no lo estaba haciendo del todo alineado con esto. Y entonces, ¿en qué se refleja eso como decisiones de negocio?
Esto se refleja en, bueno, no es rápido, ¿eh? Es un trabajo de meses, pero cuando, si tenía que negociar cosas chungas antes, siempre buscaba apoyos, después ya no. Si tengo que despedir, ya no tengo miedo, porque yo sé que es por el bien del grupo y que si tú no lo ves, yo sí lo estoy viendo. Y desde entonces, sí que, por ejemplo, hubo una persona que durante un año le hicimos terapia y todo para que a ver si lo solucionábamos y si no la tuvo que despedir, y la tuve que despedir, pero sin remordimientos, ya no hay remordimiento, ya no siento culpa. Cambia mucho eso.
¿Culpa de no? ¿De qué sientes que tenía culpa al principio? Y o sea, ¿la culpa venía de qué espacio? ¿Del no, de sentir que igual te estabas equivocando?
Y del abandono. Fíjate que yo vengo de lo que decíamos antes, una familia de si no haces y de golpe es como me han abandonado, lo habré hecho mal, la culpa es mía. No, la relación siempre es responsabilidad de dos. Y si no tiene que ser, no tiene que ser y suelta. Y eso me enseñó mucho. Claro, fueron muchos duelos de golpe. Muchos. O sea, se termina mi relación de pareja con mi socio y con un montón de equipo. Mientras por fuera todo era feliz, salía en medios, daba charlas y era ¡buah! Era bipolar total. Y la sensación de soy un fake. Estoy promocionando Working Happy y aquí dentro nadie es happy en este momento.
Eso pasa mucho, ¿no? Cuando hablas a veces con la gente. Que, o sea, creo que todos tenemos como la sensación de que para hablar de algo lo tenemos, o sea, ¿no? Como para hablar con algo de propiedad, en este caso Working Happy, pues yo tengo que ser happy todo el rato, ¿no? Y parece que es como, sí, bueno, pero puedes hablar de cosas que sabes, aunque por lo que sea en los momentos de tu vida pasen cosas que te hacen ir a otros lugares, porque emocionalmente, pues, cosas a todos, ¿no? ¿No? Y no siempre somos 100% coherentes. Y que sepamos cómo hacer las cosas o cómo sería la manera ideal de hacer las cosas, no quiere decir que siempre hagamos las cosas perfecto, ¿no? Que no, a veces es como, ay, parece que si no predico siempre con el ejemplo, si no lo hago todo ultra coherente, me va a venir, no sé, el rayo de Dios a calcinarme aquí porque me merezco lo peor. Y es como, yo siempre pienso, bueno, ¿no? Con todo tu derecho igualmente a saber por dónde y no hacerlo, no poder hacerlo, no ser capaz de hacerlo en ese momento, tener otras prioridades en tu vida, ¿no? Que pasen otras cosas y estés aquí hundida en la miseria, yo qué sé. Aunque, por otro lado, tengas tus obligaciones profesionales adquiridas tiempo atrás probablemente o que necesitan ser satisfechas y tú quieres seguir sobreviviendo y que tu empresa pueda seguir sobreviviendo y debas a hacer ciertas cosas durante cierto periodo de tiempo, aunque no sea como lo ideal, ¿no? No sé si eso también te supuso, porque evidentemente esa sensación de ser un fake es dolorosa y yo sé que probablemente ahí hubo mucho sufrimiento, no más allá de lo que estabas pasando emocionalmente, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso mientras tienes que seguir adelante pues, con tu imagen, con tus cosas, con tus compromisos.
Y es una sensación que se vuelve a repetir también, es como una espiral. De vez en cuando tengo que dar un paso atrás y decir, esto que estoy haciendo lo siento de verdad, soy un fake, no lo soy, y me sirve para recalibrar y hacer una cura de humildad. Yo creo que es la vida que me confronta, me demuestra, che, que sabes lo que significa working happy de verdad. Sí. Y me hace mejor. Pero hostias, las he habido siempre en 15 años que hará que emito facturas y las habrá. Porque si no, no evolucionaría. No evolucionaría tan rápido, sobre todo a nivel emocional. Ya no hablo de crecimiento, porque las 6 cifras las hago de manera recurrente desde antes de los 30. Pero a nivel emocional...
¿Qué? Has hecho, ya nota al margen, a lo largo de todo este tiempo has hecho terapia, has hecho
de cosas, todo.
De todo.
Mogollón. No sería la que soy, no hubiera llegado aquí, me hubiera chalado.
Me hubiera chalado. ¿Has hecho algún tipo de terapia en particular? Algo que sientas que, digo, porque muchas veces la gente pregunta, ¿pero qué hacéis? ¿Qué os funciona?
De todo, he hecho psicoterapia de toda la vida, constelaciones familiares. Ah, de todo, de Reiki, Sama y cuestiones energéticas. Bueno, puedo ser todo el hippie que quieras, ¿eh? Cartas astrales. Una carta astral fue la que me dijo, bueno, una revolución solar en concreto fue la que me dijo, eres líder, intégralo ya, quizás tienes que publicar algo de esto. Y fue cuando escribí a Planeta la misma estrategia anterior y ¿queréis publicar un libro?
El segundo, estamos hablando,
sí,
¿eh?
Sí.
Porque esta transición, o sea, entre el primero y el segundo estamos hablando de este periodo así como un poco oscuro.
Sí.
Y ahí ya...
Que remonta, volvemos vale. A montar el equipo, volvemos a ser el equipo working, happy, y el propio equipo dice, la imagen que estamos dando, estamos creciendo a nivel de edad, de personas, de precios, de todo, working, happy ya no nos representa como tarjeta en medio del mercado, tocaría otro libro. Y es ahí cuando vamos a Planeta, hacemos el contacto, ellos, bueno, nos queremos mutuamente y sale liderar en femenino. Y pasa muchos años de por medio, claro, 2015, liderar tendrá... ¿Cuántos años tiene liderar? ¡Oh, yo soy fatal para las fechas!
Sí, también, chica.
Liderar en femenino debe ser de 2019. Pasan 4 años.
Vale. Y entonces, y ahí entiendo... que además a nivel de empresa, con un equipo pues un poco ya renovado, ¿no? Todo tal, te ajustas y los servicios siguen o propuestas siguen yendo por la parte igualmente en el punto en el que lo hemos dejado antes, que es como, bueno, tú pones un poco la estrategia, la visión tal, y hay cosas como más productivizadas o que hacen otros profesionales de tu equipo que, ¿no? Que van haciendo la realización de las cosas. O sea, seguía estando en este formato, que no sé si lo llamaríamos agencia o cómo lo llamas a este...
Esto ha sido un cambio, o sea, la oferta de servicios en sí no ha cambiado tanto. Cuando yo estaba sola, ya estaba loca, monté un PayPal y vendía cursos de Community Manager online, infoproductos. De eso hace 1000 años, igual que vendía ebooks y yo me lo hice todo con un WordPress. Y después vendía mi consultoría con o no sin seguimiento. Cuando llega el equipo, al principio yo sigo trabajando igual, ellos hacen administración, lo que sea. Cuando llega más equipo es cuando delego en alguien que haga las fotos, la web, lo que sea. Y ahí trabajamos como agencia, cosa que después cambiamos. ¿Por qué? Porque tengo que dar tanto la cara por otras personas, la supervisión me sale carísima, ganan más ellos que yo.
Claro.
Y aparte eran personas sin nómina. Más de una vez me había quedado con el culo al aire con una web y con dos. Y dije, ya, ahora lo que vamos a hacer es, yo os presento, os empodero... Ah, pero trabajar bajo vuestra marca. Me llevo una comisión y chimpón. Pero no puedo dar la cara por todos los proyectos que salen de Chel Costa Group porque es una locura. Y es en este momento que ya no somos agencia que decidimos ser group para que la gente no tenga la idea en la mente de es una freelance. No, no, somos un equipo con precio de equipo y Chel en el teléfono no la vas a encontrar nunca.
Vale.
La conversación con esas empresarias me tocó. Aprendí un montón.
Claro, claro, entiendo, claro. Y entonces, sí, bueno, ¿ves? No hay mal que por bien no venga. Te hicieron un favor, casi.
Sí. Todo el mundo es maestro. Visto sí. Así, cuando lo puedes ver desde la paz, es menos mal que tuvimos esa conversación.
Ay, sí, pero bueno, que un poco mezquino no deja de ser. Bueno, pues, y entonces ahí, o sea, este giro es hasta el punto en que estábamos aquí, hasta el momento en que has vuelto a hacer un cambio, que ahora llegaremos, que era, seguías siendo este modelo de se ha sostenido unos años, ¿no? Entonces, bueno, yo te ofrezco estas opciones conmigo, grupales o individuales, lo que haya, te ayudo a montar lo que sea que tú quieres montar con mi perspectiva, y si necesitas servicios de copy, no sé qué, ads, no sé cuántos, tengo a estas personas trabajando conmigo en paralelo, digamos, y tú les pagas a ellos y yo tengo una comisión por la gente que te estoy refiriendo.
Sí que en los últimos años las consultorías se habían podido consumir con gente del equipo. Es decir, quizás contratabas 8 horas conmigo y hacías 4 y el resto con el equipo.
Vale.
Pero fíjate que yo siempre digo que son equipo, no son freelance, ¿no? La gente dice, ah, bueno, eso no es equipo. Sí que es equipo. Sí. Porque yo tenía un grupo de WhatsApp con todos ellos. 2 reuniones lúdicas al año en plan barbacoa. Reuniones de equipo constantes para ir todos alineados en el método, para divulgar el mismo mensaje, para saber que vendíamos todos, llevarse todo el mundo comisión. O sea, había un trabajo diario y una persona dedicada a aglutinar ese equipo. O sea, no tener nóminas no implica no tener equipo, lo que tú decías antes.
No, por eso que a mí yo siempre digo, no lo valoro en cuanto a cuando es una nómina y trabajan 40 horas fijas, sino que para mí ya como cuando empiezas a construir que vale, esto me lo hace esta persona de forma regular, esto, esta otra, tal, tú ya estás construyendo, ¿no? Quieras que no, alrededor de tu marca, y estás confiando en personas que sientes que llevan tu visión un poco a la par que tú y te ayudan a ponerla, ¿no? En realidad, sí. Vale, y entonces, ¿cuál dirías que fue el siguiente punto de inflexión? Porque aquí igual ya estamos llegando a un momento pre-pandemia, probablemente.
Sí, a liderar hemos dicho de 2019. Sí, vale. Es el momento pre-pandemia, el equipo está muy profesionalizado, hago nóminas a gente preparada, tengo una directora financiera fija, que eso me ayuda también. Yo me voy a formar a Estados Unidos y Canadá y vuelvo diciendo, tenemos que cambiar los precios. Me han dicho que a la accesión o a la consultoría de 100 euros le tenemos que poner un cero más. Probemos. Esto debió ser el 2018-2017 y la financiera me ayuda a revisar todo, márgenes, precios, todo, para fortificar un poco más la empresa. Publico Liderar en Femenino con Planeta y me retiro para hacerme un in vitro y ahí testeo que realmente he construido una empresa sana, no dependiente de mí, con un equipo que puede tirar de ella y con una comunidad que ha visto como poco a poco se empoderaban otras marcas personales y ya no es dependiente de mí. O sea, Chel Costa Group, podemos decir que varias veces lo he hecho, yo me retiro y no pasa nada. Evidentemente pueden bajar ventas, pero no pasa nada, se puede sostener. Y es brutal.
Oh, bueno, sí, pero mi duda viene aquí entonces. ¿Se puede sostener si tú te retiras? Y entonces las mentorías contigo en este momento no existían. ¿Con qué se sostiene?
Las hacía una mano derecha que había empoderado para que las pudiera asumir, tanto a nivel de metodología como cara al cliente. Para el cliente no era una cara extraña, era alguien de confianza.
Vale. Y los temas de pues las otras cosas que en cuanto a contenido que hemos hablado antes, ¿no? Que si habías visto que quizá intentaba hacer por otro lado que lo hiciera otra gente, pero finalmente eras tú la que lo tenía que asumir. Eso también en esos momentos en que tú te desapareces, ¿qué pasaba con eso?
O puedes tener mucho hecho en la recámara o había contenidos que firmaban ellos. Mis posts siempre están firmados con una T, cuando es del equipo TCG.
Vale.
Para mí lo indelegable es la visión. Después, a partir de aquí, lo que asuma es un plus. ¿Que puedo asumir el marketing y las relaciones públicas porque creo que venderemos más? ¿Depende de qué? Genial. Pero todo lo demás es un extra. Si por narices, a los años, lo tienes que asumir tú todo, para mí no... algo falla.
Sí, claro. Bueno, algo falla, ¿no? Que al final es como esa... lo que a veces pienso, ¿no? Que te está, bueno, es como que te has creado un autoempleo, pero no es una empresa que pueda moverse sin ti, porque finalmente si está completamente dependiente de ti, que no pasa nada y es una opción súper válida, pero quizá no era lo que querías, ¿no? Quizá habría que como tirar para atrás para intentar, pues eso, darle un poquito más de vida más allá de tu propia energía, ¿no? No más allá de tu visión, pero sí más allá de tu propia energía, tu propio tiempo.
El riesgo del autoempleo es si te pones mala o cosas de estas. O sea, ni que tengas unos ingresos pasivos. Yo no digo que todo el mundo tenga que tener equipo, pero piensa en esto cuando las cosas van mal. No solo cuando van bien.
Vale. Y con tu ese periodo, ¿cuánto tiempo estuviste como un poco out?
Mira, propiamente me retiré como 4 o 5 meses, pero a la vuelta, por la in vitro, yo iba súper hormonada, entonces no le servía para nada. Yo quería trabajar y no podía, no tenía memoria. Y dije, bueno, quería viajar por el mundo, hice un mix. Y me fui de gira a México y Costa Rica. Entonces ahí podía jugar, entre comillas, haciendo charlas y contactos, pero no estaba en la oficina porque no les hacía ningún bien.
Yeah.
Pues les despistaba. Entonces casi yo te diría que inactiva 8 o 9 meses tranquilamente, haciendo muy poco, porque perdía el hilo.
Vale, y cuando volviste hubo también cambios, que en plan de este tiempo de pausa, porque a veces pasa, ¿no? Como con esa perspectiva de estoy alejada de esto, no sé si se sacudió mucho interiormente.
No, porque lo único que han cambiado con los años es que las consultorías han ido creciendo en duración para que la gente pueda elegir trabajar más tiempo conmigo y que hemos introducido las grupales. Pero no soy de las de lanzar cada año cosas. No, es de sostener o al punto que estamos hoy, incluso de quitar, ¿no? Pero no he sido nunca de eso. Mi gente es de digestión lenta, ¿no? Me cambio de pelo y ya se me despista. Típico que te escribe, ay, pero ¿qué te has hecho al cabo de medio año, ¿no? Ya suficientemente les despisto que poco a poco. Y porque no es mi, perdón, y porque el emprendedor no es mi único perfil. Claro, yo trabajo con grandes empresas en paralelo también, con administraciones, con universidad, que es un mensaje que no llega, que la gente de la calle no tiene por qué ver. Entonces, entre bambalinas pasa de todo.
Y pero en esos trabajos con estas grandes empresas, la UNITAL, al final eres tú, ¿no? Quiero decir, ¿eso sí pasa por tu trabajo o no tanto?
No siempre.
Genial, vale. O sea, que ya, incluso eso, ¿no? Esos proyectos que podrían ser más grandes no dependen directamente. O sea, decir que sí no depende directamente de esto, le suma horas a Chey.
Depende de qué. La mayoría de clientes dice que diga hola y que se la vea, pero hemos tenido un proyecto con una cadena de ONGs de toda España que quizás conmigo han trabajado 2 horas y con el jefe de tecnología 20. Implementando teletrabajo, ¿no?
Vale. Vale. Y llegas a la pandemia, ¿qué pasó ahí con vosotras? Vaya.
Una locura, porque estamos en un sector contra crisis. Estamos en diciembre, nosotros ya vamos súper pepinos. Estamos en febrero y habíamos conseguido los objetivos económicos del año. Entonces llega la pandemia y decimos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para casa todos? Y el equipo, porque siempre las decisiones se han tomado así, el equipo dice, no, es momento de dar el callo, estar al lado de la gente, todo el mundo se baja el sueldo a la mitad, era un año que estaba previsto la reforma del despacho, o sea, preparábamos el cumpleaños de los 15 años, queríamos montar un mega fiestón, o sea, teníamos mogollón de planes, una gira por España, para todo, y el equipo dice, vamos a dar consultoría gratuita de 15 minutos a todo el mundo que quiera y nos bajamos el sueldo a la mitad para dar consultoría como más barata. Lo decide el equipo, lo confrontamos con un focus group con el cliente también. Y así estamos los 3 meses de confinamiento, haciendo un coworking cada día por la mañana a las 8 con 100 personas, a 60 horas o así de consultoría gratuita diario, acabamos petados. O sea, la realidad es que creíamos que sería menos tiempo y se nos fue de las manos. Lista de espera a todos, trabajando 10, 12 horas. La pandemia nos saturó mucho. El hecho de no vernos fue durísimo. Durísimo porque no podía hacer de empresaria, que al final es importante hacerlo, ¿no? Y supervisar, saber cómo están todos, qué márgenes estamos obteniendo. Simplemente sacaba trabajo porque cada día recibíamos la hostia de peticiones. Y ahí cualquier previsión, nunca las previsiones económicas se han cumplido, siempre las hemos rebasado, pero ese año cualquier previsión la cagamos. O sea, fue durísimo, durísimo. Y a finales de año dije, esto así no va a continuar, al menos por mi parte. O sea, hay una decisión que tenemos que tomar. No creo que sea, vamos a crecer más, porque no sería coherente con nuestros valores. Yo así no estoy bien. Intuyo que vosotros tampoco. Vamos a repensar qué hacemos. Y una persona del equipo me dijo, haz un Walt Disney, congela la empresa. Tómate tiempo, congela. Mándalos todos a casa y piensa, che, ¿qué es lo que quieres tú? Y en diciembre aviso el equipo, aviso sobre todo los que tienen nómina, porque eso implicaba que se iban a la calle, Indemnizo al máximo, siempre todo el equipo apoyándome, Sichel, paulatinamente vamos cerrando, los clientes también los avisamos, los seguidores, y en diciembre es el último momento que pueden pedir hora. Y a partir de aquí, hasta ahora, lo que hemos hecho es sacar trabajo aún de lista de espera del año pasado y en paralelo fortalecer las bases, que queremos a partir de ahora estas bases pequeñas pero más fuertes porque hemos aprendido mucho de la pandemia. El trabajo se los puede llevar por delante.
Así que tu visión en estos momentos para lo... O sea, entiendo que te tomaste ese margen, ¿no?
Margen currando como una capulla.
Claro, te iba a decir.
Y con todo facturado el año anterior.
Vale.
Que mucha gente... No, ha habido rumores de todo, ¿no? Marichel ha quebrado, Marichel está debajo de una palmera... No, Marichel está trabajando como siempre. Lo único que con la mirada puesta... hacer esto un poco más pequeño, con mejor servicio y con más calidad de vida para todos.
Tu visión para ti, ¿en qué consiste exactamente? O sea, si ahora yo te pregunto, ¿cómo te ves en, no sé, 5 años, 10 años?
Pues con casi nada de consultoría o proyectos muy puntuales y viviendo de conferencias y libros y con mi familia en medio del monte. Como esa casita que tú tenías, pues yo me veo en una cosa así.
O sea que en realidad vas a hacer, o sea, digamos que lo que está dentro de ti es esa parte, ¿no? Yo creo que ya con la que viniste, con la que empezaste periodismo, ¿no? Que es como la comunicación en mis términos y lo otro que es un poco todas las ramas que has ido, ¿no?, abriendo en ese super árbol, replegarlas, ¿no?, otra vez para como volver a esa esencia de lo que tú eres finalmente, ¿no?
Comunicación, pero con un discurso más grande que es empresa o que es liderazgo, y siempre es pequeño formato. Yo los grupos dentro de casa no han sido más grandes de 12 personas, salvo la época de la pandemia, ¿no? Y si montan una conferencia o eso, solo montan otros, pero no implica yo tener que remar para aglutinar 100 inscritos. Esto no ha pasado ni pasará porque yo soy tímida, insisto, y a mí me gusta el trato humano, el vínculo, recordar si tienes 2 hijos o 3, y yo voy hacia aquí, a cosas slow, pequeñas y bien hechas. Y al lado de la gente tanto como pueda.
Yo creo que esa es una cosa que también veo en algunas emprendedoras, ¿no?, que tienen este tipo de proyecto y que la veo muy diferente a lo que hago yo, y por eso me llama la atención, entiendo, que es esta especie de cuidado por el otro, que yo no tengo porque yo soy muy individual, o individualista, no sé cómo decirlo. Pero lo veo en ti porque cuando hablas del equipo también hay esa especie de cuidado al equipo. Cuando hablas de la gente, ¿no?, atender a la gente y acordarme de quién es y cuántos hijos tiene, ¿no? Eso es un interés genuino en ti que ya estaba en ti, en tu carácter, ¿no? Entiendo esto, siempre tú has sido así, como un poco mamá gallina, por decirlo, ¿no? Como de, porque yo esto lo he visto, o sea, ya la primera vez que nos conocimos ya tuve esa sensación contigo, ¿no? Y lo remarco porque... entiendo que tú también te has dado cuenta de esto y también crees que es forma parte de tu valor diferencial, ¿no? Que te guste hacer las cosas así y que se te dé bien.
Ostras, yo no sé si es valor diferencial. Lo que sí me he dado cuenta es que esto, a nivel emocional, sostener un equipo tan grande ha supuesto un desgaste brutal, porque en confinamiento quizás había 30 WhatsApp al día solo de equipo, diciéndome cómo estás, cómo ves las cosas, cómo ves el mercado y todo esto. Desgaste sí, veo que soy una persona cercana, que busca el vínculo con las personas. Para mí un cliente que vuelve o que no vuelve no es un buen cliente. Yo quiero, porque si no, no puede introducir los cambios de lo que le he enseñado. Entonces, para mí el vínculo es importante y la repetición es importante. Y el recuerdo de marca sin vínculo... Entonces, yo creo que sin darte cuenta, tú haces vínculo. Tu comunidad está vinculadísima contigo. Puedes tener un mejor amigo que no ves nunca, pero hay vínculo. Es lo mismo.
Bueno, sí, desde aquí, yo soy muy de vínculo, lo que pasa que son unos términos que no son como dentro de un, ¿no? No hay una cosa social o sociable que salga de mí, que tenga ganas de estar por el otro o conocer al otro, ¿no? Es una comunicación un poco que en mi caso siempre tiene un punto muy unidireccional.
Pero fíjate que además...
Genera vínculo. Yeah. Porque lo hago desde un lugar, ¿no?, como, bueno, pues el que es mío, profundo y tal, pero no genera vínculo, pero no es necesariamente lo que yo estoy buscando aquí.
Lo de mamá gallina, yo no sé si es una percepción, porque como amiga me conoces, pero tengo fama de chunga. Es como Chel, Yo soy muy sincera y yo enseguida abro Google Trends y veo las tendencias o miro los números como están o lo que sea y veo si hay oportunidad de negocio o no. Y con los años he intentado suavizarlo, pero soy muy sincera. Y si un negocio no lo veo, te lo voy a decir. Y precisamente tengo fama de chunga.
No, pero esto no quita, ¿no? Para que seas como muy... como envolvente con la gente, quiero decir, humanos, te sienten a gusto, se siente que estás ocupándote de ellos, entiendo, tus clientes. Yo no trabajo contigo así directamente, pero desde fuera, al menos, a mí me parece eso. O sea, si es que no, pues es que no. Pero yo entiendo que ser sincera pues también tiene su coste y que no siempre es como agradable para todo el mundo. Creo que en el trabajo que estás haciendo es lo único que hay que hacer y si no, estarías haciendo mal tu trabajo. Pero desde donde yo lo veo, ¿no? A mí me gustaría que me dijeras la verdad, si es eso lo que tú piensas, no para yo hacer lo que tú me digas, sino para entender por qué estás tú pensando eso y entender yo si quiero ir por ahí o no, ¿no? O sea, porque si me dices lo que yo quiero escuchar, pues para qué te estoy pagando finalmente, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que en un trabajo como el que tú estás realizando ahora de cara a clientes es lo suyo, pero no quita que tengas esa especie, ¿no? Como de eso, de familia, de venir y que todo el equipo venga a tu casa, de llevarnos a PortAventura, de no, de hacemos piña y un poco piña también con la gente que tienes al otro lado, ¿no? Y me acuerdo esos momentos en que organizabas aquellas cenas, ¿no? En Girona, tal, que hiciste un poco también de tour y luego te quedabas ahí con la gente, y yo pensaba, madre mía, yo llego a mi casa de esto, pero muerta a matar, que me peguen un tiro, ¿sabes? Porque, yo pienso hablar con toda esta gente que quieren hablar conmigo todo el rato, uff. ¿No? Y en cambio tú ahí pues es posible que estés sacando algo de ahí, que te impulse algo a hacer ese tipo de propuestas, porque dentro de ti hay cierta comodidad en eso, ciertas ganas al menos de acompañar desde ahí, desde un sitio como amoroso y como esto de, no de amistad, pero entiéndeme, ¿no? Como de eso, de vínculo.
Sí, 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 y es otra vez la vuelta a mi infancia, que no he tenido yo a hermanos o eso. Y entonces he construido la vida en base a lo que quería. Yo quería sentirme arropada, sentirme querida, poder aportar, y es lo que he hecho. Yo creo que todos hacemos eso, ¿eh? De algún modo emprendemos buscando rellenar huequitos emocionales también. Y a mí eso me ha dado un querer. O sea, mi madre me dice que me quiere con tuppers. Entonces, con el trabajo he encontrado personas que me dicen... te quiero, no con el trabajo, con las relaciones que he construido con la vida, he encontrado personas que me dicen te quiero del mismo modo que yo lo hago. Y el emprender me ha dado mucho eso. Hacerme la vida a mi medida. Me ha empoderado para llegar a ser quien soy también en la privada. Es que emprender me cambió la vida.
Pues oye, yo no tengo más preguntas. Ah, no, sí tengo más preguntas. Sí tengo más preguntas, porque es que lo hemos apuntado y ahora yo ya, como lo hemos hablado antes en la conversación previa, digo, ahora ya lo hemos dicho, pero no lo hemos dicho. El corte que hiciste último...
El Walt Disney.
Sí, la Walt Disney. No, esto ya fue hace, pues esto, ¿no? Porque estamos a mayo, pues hace unos meses. Has seguido trabajando, como decías... Y el punto en el que está ahora y los pasos que vas a dar a continuación, ya por cerrar, como porque, en plan, bueno, pues ahora mi plan es seguir haciendo esto o no, o cambiar esto y lo otro, con esta perspectiva que te decía, ¿no? Como que tú has dicho, no, he seguido trabajando a tope. Y yo digo, no, has tenido tiempo para hacer esta congelación y reflexionar el qué, ¿a dónde te ha llevado esto?
A hacer mucha limpieza interna, a revisar bien los números, a revisar procesos, a automatizar mucho más en lo que no aportemos valor. Quedarnos con muchas menos líneas de negocio, de más calidad, escuchando mucho a la gente que nos pedía como más seguimiento con Shell, a trabajar menos horas, trabajar mejor, y habrá web nueva para reposicionar todo esto a nivel de marca, quizás habrá públicos nuevos, porque nos viene mucha empresa grande a través del gobierno, ¿no? Por ejemplo, y que nos vean también representados en la web, que hasta ahora era como que nos ocultábamos, que también trabajamos para, bueno, multinacionales muy gordas, que a veces me da como reparo decirlo, pero es que es así. Y algún fichaje potente. Poca gente, o sea, mi equipo de profesionales lo sigo teniendo para lo que sea, hacia clientes o para mí, pero a mi lado trabajando, fichaje gordo. Un fichaje en concreto gordo. Porque necesito a alguien que realmente pueda ser un segundo cerebro, no tener que pensarlo todo yo. Y eso implica pasta, también, que quizás a este punto no había llegado aún.
de hacer una contratación, porque entiendo que, no sé si a ti te pasa al principio, ¿no? Yo creo que hay una tendencia, ¿no? Como de contratar cuando empiezas, contratar o da igual si son freelancers, pero empezar con gente como un poco más junior, que me decía Laura Rivas cuando tuvimos la conversación también en backstage, ¿no? Y ella me decía, no sé si tú también compartes eso, que bueno, yo, ¿sabes? Empezaba en junior, los formaba, tal, porque dices, bueno, así lo hacen a tu manera, ¿no? Como que les ayudas a... ¿no? Y bueno, finalmente tienes a un profesional que ha crecido como en tu casa. Y sale más barato, aparentemente. Pero decía ella, me he dado cuenta que el fichaje del senior, o sea, finalmente es como, no, gente que ya sepa hacer las cosas, que sean capaces de tirar sin mí y que ¿no? haya algo que me está aportando y que no sea yo la que se dedica todo este tiempo a crecer para luego... No sé,
¿en qué claro, yo es que en estos años he fichado tantísimo, claro. Y he fichado a seniors que la empresa se las ha hecho grande. De wow, esto ha crecido y ellos han crecido porque la gente que trabajó conmigo empresarialmente termina creciendo mucho. Ellos tienen sus propias empresas que creamos sinergias, ¿no? Entonces se les va de las manos. Y lo que he hecho por primera vez es fichar a alguien de otro sector que es muy bueno en ese sector. Y decirle, ahora aplica eso en mi sector, para que no tenga la mirada contaminada, para que no se den cosas raras de trabajo contigo y con la competencia. Es como, no, un senior, pero además de otro sector y que esté acostumbrado a mover mucha pasta, porque si crezco no se asuste, yeah. No le vaya grande.
Yeah.
Si hay pollos, que sepa cómo gestionarlos. Una persona que ha gestionado equipos es muy distinto a todo lo que he hecho hasta ahora. Y es un hombre, por primera vez. A mi lado.
Ajá.
Y que sabe más que yo en muchas cosas, porque lo necesito. Porque además hay determinados públicos que la mujer no la cree. Entonces, el tener un hombre cerca me puede venir muy bien.
Sobre todo en esta parte un poco más de multinacional, entiendo, ¿no? De trabajo con
gente. Y de conferencias, que aún cada día cuando termino una conferencia alguien levanta la mano y dice, esto lo has conseguido porque eres guapa o porque tu padre o en esto no estoy de acuerdo, y es como... no he venido aquí a dar opinión, ¿eh?
Qué bien, madre mía. Ay. No voy a comentar. Voy a elegir no comentar esto último. Bueno, te agradezco muchísimo este tiempo. Ha sido muy transparente. Ya sabía que ibas a hacer, pero yo creo que hemos aprendido... Bueno... Yo me llevo cosas también para mí y yo creo que eso también es como el motivo por el que empecé a hacer estas, como siempre, es más egoísta que otra cosa, estas charlas de backstage, pero a mí me gusta mucho mirar así para atrás y entender cómo hemos ido tomando decisiones, no solo porque eso dice mucho de las personas, sino también porque a las demás desde fuera nos aportan, bueno, a mí me aporta mucho, ¿no? Ver cómo habéis ido cada uno haciendo vuestros pasitos y en... cómo funcionáis internamente y por qué una decisión y no otra y hacia dónde crecemos y por qué, ¿no? Que el crecer por crecer, pues para casi nadie funciona, excepto cuando pues eso, estás tan desbordado que se te lleva el río por delante, ¿no? Pero cuando llega el momento de pararte y pensar, vale, ¿hacia dónde? Ahí como que yo creo que se pone mucho en juego quiénes somos, cuánto nos conocemos, cuánto ya hemos transitado y cuántas hostias nos hemos llevado previas para... ser capaces de tomar esta decisión y con el ejemplo de las demás, ¿no? con la experiencia de las demás, creo que el camino se hace, si no más fácil, pues un poquito más llevadero, más en compañía, ¿no? Como que no te sientes tan aquí, en plan, soy la única que está transitando estos líos y tengo todas estas cosas internas que hacer. Pues eso, muchas gracias sí, por tu visión y por eso, por haber compartido todo lo que has compartido hoy.
Y a ti, por siempre, porque me inspiras un montón, pero incluso hoy, joder, me has hecho poner palabras a cosas que no había visto, ¿eh?
Oh, ¿ves? Nos viene, pues win-win, ¿no?
Total, liderazgo horizontal del mío, total.
Muchas gracias y nos vemos pronto a bebernos algo.
Un abrazo, bella, yo me lo bebo todo, contigo todo.
Besito, gracias.
Besito, chao.